Hacernos este año muy fuerte en casa, ¿no? La afición nos lleva casi siempre en volanda, ya te digo, tenemos que ser súper fuertes y tenemos que seguir en esta línea porque es muy importante la afición para nosotros.
Y muchos 1-0, no sé si sois conscientes, pero hay varios partidos que habéis ganado también en casa 1-0.
Bueno, hay que saber ganar sufriendo, estamos ganando muchos partidos, a ver si algún partido podemos ganar sin sufrir, pero bueno, vale lo mismo, 3 puntitos y nada, a seguir.
No, te lo pregunto porque lo de ganar sufriendo, no sé hasta qué punto ayuda a cómo está desconectada la gente con el equipo, ¿no? Nos decía Elena hoy otra buena entrada en el estadio, la gente está con el Español, ¿eso vosotros lo percibís?
Hombre, claro, por supuesto, lo percibimos todos los fines de semana, están con nosotros a muerte, el año pasado se vio en las malas, ahora en las buenas, y eso es lo que como tiene que ser, ¿no?
Habéis hablado mucho a nivel psicológico de cómo superar el golpe, la eliminación en Copa, Manolo González reconoció que había sido un golpe duro para el equipo.
Sí, la verdad que fue un golpe súper duro porque la plantilla estaba súper ilusionada con la Copa también, tanto en Liga como en Copa, y no pudo ser, no pudimos pasar y queríamos darle la victoria en el último partido del año aquí en el estadio.
Claro, es que Elena, ahora estábamos mirando el calendario, el Español lleva 3 victorias seguidas en Liga, le ha ganado hoy al Rayo 1-0, le ganó 0-1 al Celta, ganó 2-1 al Sevilla, queda lejos ya la última derrota del Español en Liga.
Sí, sí, es que la versión del Español en Liga sí que es muy fiable, muy competitiva, ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier equipo y no sé si Roberto os da cierto vértigo veros ahí arriba ya afianzados en la quinta posición.
No, vértigo ninguno. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Ya llevamos casi toda la primera vuelta ahí arriba y la verdad que nada de vértigo.
¿Pero se puede hablar ya de que el objetivo es entrar en Europa o todavía hay que ir partido a partido y asegurar la permanencia?
No, eso no lo vamos a sacar todavía. Partido a partido y ya está.
Pues mira que te iba a preguntar por la Champions porque claro, estáis a 4 puntos del Atlético con un partido menos.
Nada, partido a partido ya te digo.
Pues venga, partido a partido iremos. Y gol a gol. Roberto, gracias por atendernos. Exacto. En el Carrusel Canalla y que disfrutes de lo que queda de la madrugada del domingo.
Muchísimas gracias.
Elena, pues partido a partido, pero como decíamos antes, el Español que ha vuelto a ganar, que se coloca 5º en solitario y que mira para arriba.
Sí, es que la afición percibe, sí que como tú decías, esas buenas sensaciones del equipo, que ahora ya no va a jugar más aquí en su casa, el próximo partido que lo haga, porque va a jugar fuera en Getafe y en San Mamés, contra el Athletic de Bilbao, y el próximo partido aquí en Cornellà ya será en el 2026, recibiendo ni más ni menos que al Barça el día 3 de enero.
Vamos a hablar mucho de este partido seguro, sobre todo en la previa. Un abrazo fuerte, Elena.
Otro para ti, sí que...
Por cierto, Manolo González, después del partido, ha vuelto a reivindicarse.
La situación del club es para disfrutarla. Que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí, pues no, aquí parece que estemos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. A eso me refiero. Que hay una contaminación que no es buena, nada más.
Hace ya semanas que Manolo González reivindica la buena temporada de su equipo, más allá del batacazo en Copa y que critica el pesimismo que detecta en el entorno del Español, que es 5º en la clasificación, después de la victoria de hoy en su estadio ante el Rayo Vallecano por 1-0, gol de Roberto, a quien acabamos de escuchar en el Carrusel Canalla. Y también están de fiesta en Elche, que le ha ganado 3-0 al Girona con goles de Germán Valera y 2 de Rafa Mir. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique? Muy buenas noches. El Elche Club de Fútbol que ha roto su racha de 7 partidos sin ganar, venciendo con claridad 3-0 al Girona. Ha sido muy superior el Elche Club de Fútbol, lo reconocía Michel, el técnico del conjunto catalán. Los goles en la primera mitad de Germán Valera, pase de Héctor Ford, que está impresionante. En la segunda parte, Gazzaniga estuvo absolutamente negado, falló en el segundo tanto de Rafa Mira, pase también de Héctor Ford, y en el tercero, increíblemente, Gazzaniga le regalaba el tanto a Rafa Mir para cerrar la cuenta. 3-0 un Elche que es 9º con 19 puntos. Sigue invicto el equipo de Eder Sarabia, el Elche, en el Martínez Valero, donde ha ganado 4 partidos y ha empatado otros 4. Saludos, buenas noches.
Saludos, Pepe. Buena temporada del Elche de Eder Sarabia, como dice Morago. noveno en la clasificación. El Girona continúa en zona de descenso, es 18º. Y como os he dicho antes, la jornada en primera división termina mañana con el Osasuna Levante. Y en segunda, siempre le gusta a Anton Meán hablar de segunda, el Racing es el nuevo líder en solitario después de ganar 2-3 en el campo del Cádiz. Su victoria, unida a la derrota del Deportivo de La Coruña en casa, 1-3 contra el Castellón, dejan al Racing líder en solitario de segunda. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Sique? Muy buenas.
Pues no es cuestión de sacar mucho pecho, porque la segunda división es larga y dura, difícil, complicada, pero oye, termina la jornada del domingo con el Racing líder y en solitario.
Y sobre todo porque sabemos un poco lo que pasó el año pasado, aunque es verdad que el entrenador no quiere que se hable mucho y se recuerde, pero por estas fechas era cuando el Racing todavía seguía sacando distancia a sus rivales. Ha sido un partido de esos frente al Cádiz que me lo permite la gente la expresión, victoria de campeón, porque probablemente lo más justo hubiese sido un empate. En el tramo final, en el descuento, hay un cambio que hacen José Alberto, que es quitar a Íñigo Vicente y a Pello Canales, dos jugadores pues al final destacados de ataque, y uno de ellos, el cambio que entra, es un eje defensivo. Y con ese cambio, que es claramente firmar un empate, el Racing acaba ganando con una obra magistral de nuevo de Andrés Martín. Una victoria importante frente a un Cádiz que yo creo que lo ha hecho bien, pero que enfrente lo que hay es un Racing que ahora mismo es un rival muy, pero que muy complicado.
Recién llegados a casa, procedentes de Cádiz, después de este 2-3, el líder, el Racing de Santander. Gustavo Puerta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches para ti y para todos los oyentes.
Oye, felicidades. Victoria, decía, de campeón, Óscar García Mayo. No sé si de campeón, pero victoria tremenda porque habéis empezado perdiendo 2-0. Es decir, habéis remontado 2-3 con un gol en el descuento. ¿Cómo lo habéis celebrado en el vestuario?
Bueno, sí, creo que empezamos el partido abajo. Ya nos ha pasado un par de veces, pero bueno, siempre confiamos en el plan, en la idea que nos plantea el profe. Y bueno, creo que la hicimos y despertamos un poco después del 2-0 y al final terminamos remontando y ganando un partido en un campo muy complicado.
Claro, es que el campo del Cádiz es de los difíciles de segunda, como explicábamos ahora. Habéis empezado perdiendo 2-0, habéis empatado el partido a media hora del final, y luego ese 2-3, cuéntale a la gente, para los que nos estén escuchando ahora y no hayan visto el resumen del partido, ese 2-3 en el minuto 90 y tantos, ¿cómo lo habéis celebrado?
No, la verdad que fue muy emocionante para todo el equipo. También un poco fue un poco raro, porque no teníamos dónde ver el tiempo en alguna pantalla. Entonces, cuando hacemos el gol, yo no sabía qué minuto iba, y bueno, cuando veo corriendo a todos mis compañeros desde el banco, dije, está por acabarse el partido. Pero la verdad que eso demuestra el gran equipo que venimos conformando, con esa alegría y esa entrega. Y bueno, muy contento por el resultado y por la victoria.
Miraba el calendario y desde que perdisteis contra Las Palmas y empatasteis en casa contra el Granada, habéis enlazado 4 victorias seguidas en el campo del Burgos, goleada al Eibar, victoria en el campo de la Ponferradina y ahora la remontada en el campo del Cádiz. ¿Ha cambiado algo en el equipo? ¿Por qué estas 4 victorias seguidas?
Bueno, no, creo que cada partido nos va enseñando cosas, vamos mejorando y ajustando también muchas cosas que de pronto por ahí nos hacen falta. Pero bueno, yo creo que es el compromiso de cada uno de los jugadores del equipo que venimos teniendo, y bueno, si tenemos un objetivo que es llegar a primera, tenemos que ser muy sólidos y seguir encadenando victorias, que es lo que nos va a mantener y a tener un poco más cerca de ese objetivo.
Vuestra victoria coincide con la derrota en casa del Deportivo de La Coruña. ¿Os dice algo el liderato en solitario o lo consideras anecdótico a estas alturas de temporada?
Bueno, no, vamos por muy buen camino, pero como tú lo decías antes, es un campeonato muy largo. Entonces creo que esto es paso a paso. Todavía quedan muchos partidos, pero bueno, estamos muy contentos con este arranque que hemos tenido. Esperamos terminar el año con otras dos victorias y bueno, ya empezar el siguiente con esta misma ilusión, con la misma dinámica que venimos teniendo y poder seguir consiguiendo resultados que al final es lo que nos va a llevar al objetivo.
Estamos con Gustavo Puerta, centrocampista del Racing de Santander. Óscar, ¿algo que preguntar a alguno de tus colombianos preferidos, favoritos?
No, ahora mismo es mi favorito, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que más ganas que yo de que el Racing suba directo tiene él, porque vía playoff podría perdérselo Gustavo Puerta, que es habitual en las últimas convocatorias de la selección colombiana, que en la última marcó un gol. Imagino, Gus, que evidentemente un objetivo también, aparte de que suba el Racing, es poder estar en el próximo Mundial con la tricolor, ¿no?
Sí, sí, claro, ese siempre ha sido mi sueño, jugar un Mundial y representar a mi país, y bueno, creo que he venido haciendo las cosas muy bien. La convocatoria pasada, muy contento por el debut y por el gol, pero bueno, como lo he dicho, eso ya pasó. Ahorita es estar concentrado acá, seguir haciendo las cosas bien, bueno, porque al final el rendimiento acá y todo lo que hago es lo que me va poder y me va a dar ese plus para poder volver a estar ahí en la selección. Entonces queda seguir trabajando y haciendo las cosas bien.
¿Seguiste el sorteo del Mundial? ¿Te gusta el grupo que le ha tocado a Colombia con Portugal? ¿Debutaréis contra Uzbekistán?
Sí, sí, ahí estuve muy pendiente del sorteo. Ya lo he dicho anteriormente. Un Mundial es muy complejo y bueno, tienes que estar preparado para enfrentar a cualquier equipo. Creo que es un grupo difícil. Todos los equipos que están en el Mundial van a ser complicados, pero esta selección está preparada para eso y esperemos que podamos tener un excelente Mundial y hacer las cosas muy bien.
Gustavo Puerta, ya llegará al Mundial, de momento a disfrutar de esta victoria del Racing de Santander en el campo del Cádiz y de este liderato en solitario de segunda división. Muchas gracias por estar en el Carrusel Canalla.
Listo, no, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
Óscar García Mayo, también a disfrutarlo tú. Un abrazo fuerte.
Abrazo grande, sí que.
Radio Gandía. Cadena Ser. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web descisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Descisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas, porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
¿Dolor crónico? HCB Hospitales y MIBI, la empresa experta en unidades de dolor, te ofrecen tratamientos para acabar con el dolor y mejorar la calidad de vida. Diagnóstico especializado y técnicas mínimamente invasivas para dolor de espalda y articulaciones, neuralgias, dolor de extremidades, dolor pélvico y de cadera y dolor oncológico. Solicita tu cita y empieza una vida sin dolor. Más información en hcbhospitales.com.
Sucedió una noche con Antonio Martínez.
En pocas semanas, Y Dios creó a la mujer pasó de ser un éxito francés a convertirse en un tifón internacional. La película arrasó en medio mundo, precedida por una aureola de escándalo a cuenta de la sensualidad que emanaba de su protagonista, Brigitte Bardot.
¡Cúbrete, desvergonzada ramera!
Brigitte Bardot interpreta a una huérfana explosiva y procaz, acogida por una familia que trae de cabeza a un pequeño pueblo pesquero.
Se ha convertido en toda una mujer.
El escándalo no llegó tanto por las escenas de sexo o por los desnudos sin tapujos, que no lo sabía, sino por lo que se insinuaba y sobre todo por la actitud promiscua del personaje de ella.
El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
El balón rueda en el verde de la Liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este lunes entre Osasuna y Levante. La victoria del equipo rojillo se paga a 1,70 y el triunfo del conjunto granota a 4,80. Si miramos el apartado de goleadores, el tanto de Budimir está a 1,98 y el gol de Etallón se paga 3,50-1. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18. 8 años.
Curvas a Norris, te quedan dos curvas, Lando, vas a ser campeón del mundo, contigo 35, un nuevo campeón del mundo, un primer campeón del mundo con McLaren, entra en la meta, victoria del campeonato del mundo para Lando Norris, que se lleva las manos a la cabeza, otro título para McLaren.
That's it, mate. You are world champion, what am I, I'm so proud.
Lando, this is Zach from McLaren. Is this the world champion hotline?
Yeah.
You did it! You did it! Awesome!
Woo! Este es Lando Norris, emocionado cuando ha cruzado la línea de meta en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. Le valía con el podio, lo ha conseguido y se proclama campeón del mundo con McLaren. Lando Norris, pese a la remontada en estas últimas carreras de Max Verstappen, que hoy ha vuelto a ganar, le ha valido la renta que tenía para ser campeón. Fernando Alonso ha terminado sexto el Gran Premio de hoy. Décimo termina el Mundial Carlos Sainz, que hoy se ha quedado sin puntuar, termina el Mundial de la Fórmula 1 noveno. Pedro Martínez de la Rosa, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues, ¿con qué sensación te quedas después de esta última carrera, de que termine un Mundial que primero parecía ganado, que después se apretó y que al final en la última carrera, bueno, ha pasado lo que todos más o menos pensábamos que iba a suceder, ¿no?
Sí, al final ha ganado el más o menos, bueno, el gran favorito, ¿no? Lo único que sí que es verdad que como Verstappen le ha estado recortando tantísimos puntos en estas últimas carreras, pues podía ser que ganase también Verstappen o Piastri, pero la verdad es que al final se ha impuesto la lógica y Norris ha conducido muy bien, ha conducido con la calculadora, ha tenido a un McLaren que esta vez pues no ha cometido ningún error de estrategia, que tenía a Piastri también como un poco pues un joker, o sea, como una carta escondida, porque en cualquier momento si el Mundial se le hubiese escapado, tenía a Piastri para que le cediera la posición y ganar más puntos. Por lo tanto, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pero la verdad es que hay que agradecerle a Verstappen el pedazo de final de Mundial que ha hecho y que nos ha brindado.
Claro, es que al final, evidentemente, Lando Norris es el campeón y merecido, pero casi te diría que después de volver a ganar hoy en Abu Dhabi, Max Verstappen es el campeón sin corona, ¿no? Porque la remontada que ha pegado ha sido espectacular en este tramo final de Mundial.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Max Verstappen este final de temporada, bueno, toda la temporada que ha estado haciendo ha sido espectacular, con un coche claramente inferior, y así como si la gente en los mundiales que había ganado anteriormente pues se le criticaba a Verstappen, no, es que es el mejor coche y tal, pero yo creo que esta temporada nos ha demostrado varias cosas, nos ha demostrado que él también gana sin tener el mejor coche, cosa que hay muy pocos pilotos en Fórmula 1 que lo puedan hacer, y que la diferencia entre él y sus compañeros de equipo que han pasado por Red Bull y que son buenos pilotos, entre Tsunoda, Lawson, Checo Pérez, ¿no? Pues que la diferencia es muy grande, ¿no? Y eso significa que Verstappen es una bestia, y así se ha demostrado durante todo el año y se ha ganado el respeto del mundo. Ha perdido el Mundial, de acuerdo, pero se ha ganado el respeto de todo el mundo.
Porque tú ves a Lando Norris ganando otro Mundial en los próximos años, o crees que esto ha sido, digamos, un accidente entre comillas o fruto de las circunstancias?
Bueno, yo creo que puede ganar otros mundiales, tiene calidad Lando Norris, a ver, que nadie piense que Lando Norris es un pedazo de piloto también, ¿no? Lo que pasa es que en Fórmula 1 para ganar vas a necesitar también batir a pilotos que son bestiales, ¿no? Como Verstappen, en su día Hamilton, Fernando, Carlos con el Williams, si dan ese paso adelante también, ¿no? Hay muchísimos pilotos buenísimos y bueno, vamos a ver. Al final dependes mucho del equipo en Fórmula 1, en el equipo es lo más importante. Este año McLaren ha tenido el mejor coche y bueno, y así pues también le ha brindado el Mundial a Lando Norris. Pero bueno, luego siempre, pese a tener el mejor coche, también tienes que ganar a tu compañero de equipo, ¿no? Y normalmente en los grandes equipos siempre hay buenos pilotos. Pero bueno, cualquier caso, esperemos también que en Aston Martin demos a Fernando y a Lance Stroll un coche que les permita luchar por el Mundial y por victorias, cosa que este año
ahora
no hemos conseguido, ¿no?
Te pregunto por Fernando Alonso, porque el gran titular, primer titular del Mundial es que Lando Norris es el nuevo campeón, que en Abu Dhabi, en la última carrera, ha ganado Max Verstappen, que Lando Norris ha subido al podio, que era lo que necesitaba para conseguir el título y lo ha logrado. Max Verstappen primero en Abu Dhabi, segundo Oscar Piastri, tercero Lando Norris, y Fernando Alonso sexto hoy. Es un sexto, ¿hasta qué punto inesperado? ¿Cómo os deja este sexto puesto de Fernando Alonso en la última carrera del Mundial, que además le deja ya en la clasificación final en el top 10? Ha terminado décimo Fernando Alonso en este Mundial.
Sí, a ver, ha sido sorprendente, diría yo, ¿no? Este sexto lugar en esta carrera y después de un séptimo en Qatar, o sea, final de temporada bastante bueno para el nivel de nuestro coche, buenísimo. Y inesperado sobre todo porque aquí en Abu Dhabi no esperábamos ir tan bien, ¿no? Pero, no sé, ayer Fernando ya en clasificación clasificó sexto, ya lo ha defendido con sacando los codos, aguantando ahí el ritmo y bueno, ¿qué podemos decir? Pues que Fernando hace esas carreras mágicas y que te brinda resultados que no están al abasto del coche, sinceramente, no está por encima del coche, pero bueno, pues te deja un final de temporada que ha sido una temporada agridulce, pero al menos con mejor sabor de boca, ¿no? De que si con este coche Fernando acaba sexto, imagínate si somos capaces de darle, y debemos darle, ¿no? Pues un coche más competitivo de lo que sería capaz Fernando, ¿no? Yo creo que esa es la nota positiva y con la que acabamos el Mundial.
José Antonio Ponsetti Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Estás igual de sorprendido que Pedro con este sexto puesto de Fernando Alonso en Abu Dhabi?
Bueno, yo estoy sorprendido con muchas cosas. Estoy gratamente sorprendido con esta sexta posición. Estoy sorprendido con la temporada en general de Fernando, que me parece que está roza el sobresaliente con las armas que ha tenido, pero también me parece que es una ha sido una temporada sobresaliente para Carlos Sainz, consiguiendo hacer dos podiums con un Williams, que me parece entre un milagro y lo siguiente. Es un año para sacar conclusiones de cosas que han pasado con unos coches que ya no van a ser, que el año que viene cambia totalmente la mirada y cambia la jugada, y a ver un poco qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Quién es capaz de sacar de verdad ese partido a todas las nuevas reglas del juego, ¿no?
Porque, ¿cómo cambiarán los coches? Es decir, para darle cuatro pinceladas a la gente que nos está escuchando ahora, terminado el Mundial, los equipos, bueno, supongo que pilotos irán a descansar, va a haber pruebas en las próximas semanas y tal.
Los periodistas también descansaremos, creo.
Algunos más que otros.
Bueno. Pero ¿hasta qué punto van a cambiar los coches? Continuará descansando.
Claro, yo estaré igual que en pretemporada ahora mismo.
No, pero Pedro, ¿cómo cambiarán los coches?
Va a ver, es un cambio de reglamento total, total. Y cuando digo total, me refiero a que van a ser coches, van a ser más cortos entre ejes, van a ser un poco más estrechos. Aerodinámicamente van a ser totalmente diferentes. Van a depender mucho menos del efecto suelo y de las alturas, que tanto hemos hablado esta temporada, que si uno lo habían descalificado porque la plancha se había gastado demasiado, porque iba demasiado bajo. Todo esto ya no va a ocurrir más. Y luego, pues los neumáticos también van a ser un poco más estrechos, pero más importante que todo esto es que los alerones delantero y trasero se van a mover, o sea, se van a abrir en las rectas. No va a haber como zonas de DRS determinadas, sino que va a ser el piloto el que en las rectas abra los alerones para que el coche tenga menos resistencia al aire y corra más en recta. Y luego otra cosa muy importante es que los motores de unos 1000 caballos que van a dar, la mitad van a ser eléctricos, provendrán de un motor eléctrico, 500 caballos, y otros 500 de un motor de combustión interna tradicional, turbo, pero además con gasolina, con combustible sostenible. O sea que es una revolución, ¿eh? O sea, es realmente vamos a ver una Fórmula 1. Al final son coches que probablemente vayan unos segundos más lentos, no mucho más, pero sí que van a ser bastante diferentes. Va a ser una nueva etapa de más electrificación en Fórmula 1.
Para mí sí que es una incógnita, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo no sé de qué van a ser capaces estos coches. Pedro lo estaba contando muy bien. Nosotros que hemos vivido ya unos cuantos cambios y unas cuantas revoluciones, no sé si siempre para bien o en algunas oportunidades para no tan bien, pero para mí es una incógnita todo lo que están planteando de futuro, ¿eh? Quiero ver cómo suenan esos coches, cómo van, como decía Pedro, si corren tanto o no. No sé, ¿eh? Y dónde es más fácil manejarlos también, y el tamaño de esos coches, Pedro.
Sí, o sea, hay muchísimas incógnitas, y lo más importante al final es y cómo se van a adaptar los equipos.
Claro.
Yo lo que veo es, como es un cambio de reglamento tan radical, los equipos que no ganábamos con este reglamento, es una oportunidad para que todos empecemos de cero, ¿no? O sea, yo lo veo como una oportunidad. Que será mejor, será peor, será más espectacular o no, no te lo sé decir, porque como decía Ponsetti, es una incógnita. Pero bueno, lo que sí que está claro es que estos coches en recta van a ser rapidísimos, porque con un Fórmula 1 con 1000 caballos, que los alerones se abran, significa que no van a tener mucha resistencia al aire, ¿no? Pero luego también hay quien dice que a mitad de recta, en según qué circuitos, te quedarás sin batería, sin electrificación, y la velocidad irá cayendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que van a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante.
¿Hay algún equipo que digáis, este mete pinta de que se va a adaptar bien a los cambios, o es muy difícil ahora, imposible saberlo?
A mí me sorprendería. Bueno, sí que perdón, Pedro, dale.
En estos momentos, hablas con cualquier equipo y ya tienen un coche campeón del mundo.
Claro.
¿No? O sea, es esta época del año que es mejor concentrarse en uno mismo, trabajar y no mirar mucho a los lados, porque todo el mundo ya campeón del mundo. Pero al final ya sabemos que siempre solo gana uno.
A mí me sorprendería que los gordos, las grandes potencias, no estén otra vez arriba. Me sorprendería si alguno de ellos no está. Puede pasar, pero yo creo que igual que está haciendo los deberes y aparentemente de una manera espectacular el equipo en el que está Pedro, hay los Ferraris, Mercedes, Red Bull, etcétera, me sorprendería que metieran la McLaren, obviamente, que es el campeón del mundo, me sorprendería que metieran la pata. Puede pasar, sí, pero me sorprendería que metieran la pata.
Sí, no, o sea, a ver, será difícil, pero también es verdad, Ponce, que por ejemplo, Red Bull va a estrenar un motor propio, de cosecha propia, ¿no? Entonces, ahí también, luego vamos a tener un equipo nuevo, que es Cadillac, con motor Ferrari. Bueno, yo creo que va a haber bastante. Luego vamos a tener Alpine, el equipo Alpine, con motor Mercedes. O sea, no sé, yo creo que van a haber muchas cosas interesantes. Nosotros vamos a estrenar el motor Honda, ¿no? El motor Honda de Red Bull pasa, pues, viene Aston Martin y vamos a tener un acuerdo exclusivo con Honda. Es decir, que vamos a ser el único equipo Honda. No sé, yo creo que la gente se va a divertir. Nos vamos a divertir, los equipos van a trabajar 24 horas al día, ya lo están haciendo, pero al final que el producto sea mejor, es lo único que hay que pedirle a todos estos cambios, ¿no? Porque al final es lo que quiere la gente, lo que la gente quiere es que ver lucha en pista, ¿no? Entonces, ¿seremos capaces de dar mejor espectáculo? Esto es lo que nos tenemos que plantear.
Ojalá que sí, ya escucháis los oyentes de Carrusel Canalla que justo ha terminado un mundial y ya estamos empezando a hablar del siguiente, el que corona el mundial de este año es a Lando Norris, de quien ha hablado Carlos Sainz después de Abu Dhabi. Lo escuchamos.
Como piloto yo creo que no hace falta describirle, creo que todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos 6 años que lleva ya en Fórmula 1, pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona y que aunque haya recibido muchas críticas y la gente yo creo que le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque igual un poco más blando de lo que es un Verstappen, más sensible de lo que puede ser un campeón del mundo, digamos un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que él haya sido fiel a su estilo, bueno, se haya mantenido buena persona, al margen de las críticas, haya seguido siendo a sí mismo y bueno, demuestra que también puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto.
Pues elegante y muy cariñoso, Carlos Sainz, hablando del campeón del mundo Lando Norris.
A mí personalmente me han encantado estas declaraciones de Carlos, porque tiene razón, pero además es que yo siempre he dicho que para ser campeón del mundo no hay que ser mala persona, porque hay a veces que la gente, ¿no? Te parece como que hay que ser como estar todo el día pensando contra los demás y tal, ¿no? Yo creo que Lando Norris es un gran chaval, es un gran chico, es muy rápido y que este campeonato del mundo le va a hacer más fuerte, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre ha pecado un poco más de inseguridad, ¿no? Y se le ha criticado de esta parte más débil de carácter, claro. Enfrentándose a una bestia como Max Verstappen, cualquiera no le puede temblar un poco el pulso, ¿no? O sea, sería. Pero bueno, a partir de ahora él es el campeón del mundo y esto le va a hacer más grande y más duro.
Pero también es muy. Perdona, Pedro, también es muy joven, es normal que haya mostrado, digamos, esas fisuras, ¿no? Esos puntos más complicados en su vida.
Sí, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando lo oyes hablar por la radio le preguntan muchas veces a su ingeniero cosas y el ingeniero también le dice dónde tiene que frenar o cómo tiene que cambiar su estilo de pilotaje en ciertos momentos, ¿no? Pues son cosas que no te imaginas a Max Verstappen, ¿no? A Fernando Alonso pidiéndoles consejo a sus ingenieros para conducir mejor, ¿no? O sea, son diferentes caracteres, pero ¿qué es lo mejor o es lo peor? Bueno, es que yo creo que cada piloto es diferente y al final lo importante es ser genuino, ser uno mismo, ¿no? O sea, si no eres Max Verstappen no puedes ir de Max Verstappen y yo creo que eso es algo que no se le puede criticar a Lando Norris. Ha ido siempre con la verdad por delante, muy honesto, de una manera muy honesta y es el campeón del mundo, o sea que algo tiene que haber hecho bien este hombre, ¿no?
Ya, claro, totalmente. ¿Se ha hecho largo la temporada, Pedro, o no?
Bueno, a ver, hoy es un día extraño aquí en Abu Dhabi, ¿no? Porque es la temporada ha sido muy larga. Sí, hay que reconocer que cuando vas ganando carreras o haces podios, se te hace incluso corta. Pero cuando estás luchando por algún punto, se nos ha hecho larga. Sí, sí, se ha hecho larga, se ha hecho difícil. ¿Sabes lo que pasa, Ponseti? Que desde ya hace muchos meses, todos los equipos han, digamos, parado el desarrollo de los coches del 25 y nos hemos concentrado en el coche del 26. Entonces, ir a cada carrera, carrera tras carrera del final del Mundial, sabiendo que no tenías ninguna mejora y que más o menos ibas a estar en las mismas posiciones que en la anterior, ha sido psicológicamente difícil para los equipos, ¿no?
Claro.
Porque siempre, cuando tienes mejoras y cuando tienes un gran equipo detrás, en el caso de Aston Martin, pues siempre teníamos la esperanza de en la próxima carrera vamos a ir mejor, vamos a ir mejor. Pero claro, sabiendo que no llegaba nada, ha sido duro. Pero no lo digo por Aston Martin, lo digo por todos los equipos.
No, en general, la temporada.
Sí, ha sido larga. Y la sensación hoy en Abu Dhabi, esta noche, la mayoría de los equipos, bueno, todos los equipos quedan una parte del equipo porque el martes tienen unos entrenamientos finales de temporada, ¿no? Para pilotos jóvenes, etcétera. Y los veías muy cansados. O sea, realmente claro. Había gente que decía, ¿quién es el afortunado que se queda el martes para el entrenamiento? Todos querían irse, pero se tienen que quedar más. Te puedo asegurar que 24 carreras en una temporada para los mecánicos, ingenieros, para la gente que está viajando constantemente, es muy, muy dura.
Venga, que tenemos que dejarlo aquí, aunque me quedaría escuchándoos toda la noche. Pedro Martínez de la Rosa, un abrazo muy fuerte y gracias por las lecciones
fortísimo
de esta temporada.
Oye, José, tú vas a seguir
seguimos escuchando en la radio.
Sí, voy a descansar.
Y riendo,
es una pena que nos sigamos porque nos pagan por minuto, o sea, que nos iría bien hacer 10 minutillos más.
Lo que pasa es que entonces ya nos comemos el faro. Un abrazo a los dos, que vaya bien.
Adiós.
Un abrazo,
chao, Pedro.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando ta ta ta, porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Silvia Rodríguez.
Y antes de cerrar, Carrusel Canalla y Sapacheco, más medallas en el último día de los europeos de natación.
Eso es, sí que tres medallas más que añadimos a las seis que ha logrado en total la delegación española. Han llegado hoy tres de esas seis. Una la ha logrado Alba Vázquez, que se ha hecho con la plata en 400 metros estilo. Emma Carrasco ha logrado el bronce en esa misma disciplina. Y el bronce ha llegado también en el 4x50 estilos masculino. Ha sido buena participación, como decimos, seis preseas. Y digo buena porque desde el 2017 ningún deportista español se subía a lo más alto del podio en este europeo de piscina.
Pues con este buen dato de la natación española cerramos el Carrusel Canalla. Gracias, Isa. En la producción, Paco Hernández. A los mandos en Madrid, Nick Sunderland y Pablo González. En Barcelona, David Moreno. En las redes, Ángel García. En el vídeo, Pablo Rivas. Gracias por escucharnos. La buena música de Marea cierra el Carrusel Canalla de hoy domingo. Que paséis buena madrugada y que la semana os sonría. Adiós.
Mi cabeza es donde nadie quiere entrar.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Radio Gandía.
Cadena Ser.
Como El Faro Cadena Ser.
En sitios como Barcelona el alquiler ha subido un 25%, un 23% en Alicante o un 20%.
Además de ocuparnos de lo que pasa,
les advierten de subidas de 400 euros en la mensualidad.
Y empezar a ver cómo echan a nuestras vecinas y no les dan opción a negociar.
Nos importa lo que te pasa. Cada mañana, el mundo y tú, en Hoy por Hoy.
En las puertas de ese bloque está Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días.
Con Ángeles Barceló. Cadena Ser.
Yukio Mishima nació en Tokio en 1925. Era descendiente de una familia emparentada con los samuráis. Al crecer no pudo ingresar en el ejército como piloto debido a la tuberculosis, lo que le provocó una profunda frustración que decidió paliar con el ejercicio y la literatura. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa, junto con Yasunari Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos. Entre estas obras hay que destacar Confesiones de una máscara, una especie de memorias, El rumor del oleaje, una historia de amor maravillosa y delicada, la tetralogía El mar de la fertilidad, La estrella más hermosa o El pabellón de oro, donde habla de la pugna entre la belleza y su destrucción, entre el nihilismo y la aceptación de lo irremediable, reflejo del Japón decadente y humillado tras la guerra. Mishima, de ideas nacionalistas, se suicidó en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái por desentrañamiento.
Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro. Con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Os vamos a contar la historia de alguien que llegó a ser la artista más querida de España, la que tenía el caché más alto de la televisión y la dueña de su propio teatro, aunque llegó a creer que tenía dentro una maldición y fue a ver al Papa. Ganó, entre otros, el Premio Ondas, la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Murió en 2015 de un cáncer de garganta que padecía desde hacía años y que mantuvo casi en secreto. Tampoco quiso que se informara de su muerte, aunque no lo pudo evitar. Nombró heredero universal de todos sus bienes a quien fuera el taxista de su madre, convertido después en su asistente. Esta madrugada, El Faro convierte en personaje histórico a Lina Morgan.
Hola, soy Lina Morgan. Esto de hacer un autorretrato a mí me parece muy difícil porque yo creo que es muy difícil conocerse a sí mismo, al menos para mí, porque yo creo que los seres humanos de repente tenemos unas reacciones muy raras, ¿no? Y en determinados momentos pues reaccionamos de una manera que no pensamos hacerlo. Entonces, como me parece muy difícil, lo único que les puedo decir de mí para que me conozcan un poco más es que soy una mujer tremendamente trabajadora, que esto creo que es una cosa que lo sabe casi todo el mundo, y además que no me cuesta mucho trabajo tampoco, porque trabajo lo que me gusta, y entonces pues casi es agotador, por supuesto, pero sin embargo es una cosa muy bonita. Soy una mujer piscis, soy bastante sensible, como dice mi signo, y me gusta. Soy una mujer que ama a mi familia, amo mi trabajo, y espero que a lo largo de toda esta entrevista pues pueda ser lo más sincera posible para que ustedes me vayan conociendo lo mejor que puedan.
Este fragmento forma parte de un programa de televisión española titulado Autorretrato, del año 1984. Escucharemos hoy mucho la voz de Lina Morgan en sus películas, en el teatro, en las series. Y al panel de expertos hemos invitado a Jesús García Orts, que escribió dos biografías de la actriz, al director de televisión Alberto Maeso, que fue quien acompañó a la actriz al Vaticano, y a Amanda Mora, que en el año 2022 interpretaba a Lina Morgan en el musical Gracias por venir, en el Teatro Arlequín de Madrid. Este programa lo hacemos entre nosotras y vosotros, lo decimos siempre. No se trata de ir de nada, no se trata de repente buscar en la Wikipedia cuatro cosas de Lina Morgan, no. Sencillamente, aportar
lo que a cada uno le apetezca, si sabe bien, si no tan bien, y sobre todo de tener curiosidad y ganas de aprender. Vamos a abrir con una canción que ella utilizaba en todas sus despedidas y que, sin embargo, viene al pelo como una bienvenida.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Al estar conmigo, todos sois testigos, mi emoción es de vencer, encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué.
Agradecida y emocionada,
solamente puedo decir
gracias, Lina, por existir, por estar ahí.
Anda que no mola acabar un buen fiestón con el gracias por venir.
Agradecida y emocionada de recordarte, Lina Morgan.
Hola, buenas noches. Soy Carmen de Huesca. Esta noche muy poco que aportar, porque su nombre lo dice todo. Irrepetible Lina Morgan. ¿Quién puede olvidarse de lo que hemos llegado a reír con todas sus actuaciones? Se convirtió en icono del humor en teatro y televisión con esa forma de girar y torcer las piernas, con sus tangos imposibles o frases tan memorables como «Tengo el vestido negro, el negro y también el negro». Calidad de actriz y de persona. Fareros, toda la vida en Almansa sin comerme una uva y ahora de repente todo el viñedo pa' mí sola. Larga vida al Faro.
Ay, qué pulido, ay, qué elegante, por Dios. Si parece usted un menequí. Ay, parece usted otro, qué barbaridad.
Usted, ¿eh? Usted también me pareció distinta.
Sí, yo también he cambiado mucho, ¿verdad? Hay que cambiar de imagen, si no te poltronas.
Usted me pareció distinta el otro día cuando la vi por la calle.
¿Que usted me vio?
Y la seguí.
¿A mí? Mira qué pava, y una sin enterarse, hija. Mira, chica, pa' uno que me sigue y no me entero, por Dios, qué pena.
Ah, pues llevaba usted un vestido precioso.
Uy, no me diga más, ¿sería el negro? Porque verá usted, tengo el negro, luego tengo el negro también, y además tengo el negro, y no tengo más que el negro, no sé para qué le estoy haciendo. Bueno, y este también que me lo ha regalado mi hermana, ¿sabe? Es muy buena, todo lo que la sobra me lo da la chica, ¿sabe? Pero este no me le pongo casi. Lo guardo para las grandes ocasiones.
Yo siempre he sido la payasa de mi casa y me encantaba. Imitaba mucho a Lina Morgan porque a mis tíos y a mis padres les gustaba mucho esa forma inocente de hacer gracias, moviendo los brazos, diciendo, ¿y usted me vio a mí? ¿Y yo qué llevaba? ¿Qué llevaba? Ah, pues tengo el negro y también tengo el negro. Bueno, y cuando mi padre después de un ictus se quedó con afasia, recuerdo que yo le imitaba a la actriz y él me decía, Tina Morgan. Cita Tolgan. El pobre no lo podía decir bien, pero le sacaba una sonrisa. Mara, equipo, saludos para todos de Mar de Málaga.
Me habéis pillado un poco blandita, porque para mí Lina Morgan es verla sentada con mis abuelos en el sofá en Hostal Royal Manzanares. Seguramente también me hicieron ver todas las anteriores películas, pero de eso no me acuerdo porque era muy pequeña. Patata blandita para Farolina Morgan.
Hola, siempre voy a recordar, yo creo, el día que se murió Lina Morgan, un 19 de agosto, no me hace falta consultarlo, se murió ese día, que es el día que acaban las fiestas de mi pueblo, San Roque. Para los macoteranos es el día más triste del año, también el más esperanzador porque digamos que empieza un año nuevo para nosotros, la cuenta atrás para un nuevo San Roque. Cuando me levanté aquel día me enteré de la noticia y se sumó un poquito más de tristeza si cabía. Soy Denia de Macotera.
Para mí, Lina Morgan es una persona que tuvo una actitud punk. Actitud punk no es llevar una cresta y beber cerveza. Clásica pop.
El Faro Morgan, una crack en los movimientos disociados de piernas y ojos. Era una estrella con el pelo a lo garzón o con delantal de sirvienta de los 60. Recuerdo los carteles grandísimos de La Latina en mi época madrileña, de esta mujer fantástica, que de tonta no tenía absolutamente nada. La atalaya prodigiosa desde el infinito y más allá.
Creo que este va a ser uno de los faros para mí, en los que voy a descubrir al personaje y a la persona, porque sinceramente de Lina Morgan tengo el recuerdo de La Tonta del Bote, de verla como mil veces de pequeño en casa de mis abuelos, y después las series como los tal Royal Manzanares y demás no me gustaban nada, la verdad, las cosas como son. Así como Concha Velasco me encanta, Lina Morgan la verdad es que no era de mis favoritas. Saludos de Rey.
Buenas noches, fareras, fareros, Mara, equipo. Recuerdo cuando en los años 80, a principios, en mi barrio abrieron un videoclub y mis padres se dieron de alta. Alquilar una película costaba 100 pesetas y la primera que alquilamos fue La Tonta del Bote. Yo no sé cuántas veces pudimos verla, cuántas veces pudimos alquilarla. Todavía a día de hoy, muchos años después, me acuerdo de ese La Tonta del Bote es como me llaman todos en el barrio al verme pasar. La pobre Susana con sus dos coletas recoge colillas de cualquier lugar. Y es que Lina Morgan era una grande. Como sabéis, en mi familia todos somos un circo. Siempre decíamos que la que faltaba en la familia era Lina Morgan. Un besote cariñoso de una modelo con ciática que os admira mucho.
Pues aunque le pese a mi madre, me voy a animar a cantar. La tonta del bote es como la llaman todos en el barrio al verla pasar. A mí me pilló pequeña, pero no os imagináis la de veces que yo pude ver esta película. Esta y muchas otras, mi hermana lo puede confirmar. Nos encantaba todo lo que hacía. Incluso nos veíamos cuando hacían, que retransmitían teatros por la tele. Entre ellos todas sus comedias. Vamos, nos lo pasamos pipa. Un saludo, soy Elena, la hermana de la novia con gafas.
Hola, vaya, ya era hora de que llegara rica.
¿Qué pasa?
Ya podía yo estar esperando a que me lavaras los pies.
Caray, si no tenías más que meterlos dentro del agua, yo tengo muchas cosas que hacer.
Ya me lo figuro, callejear.
¿Sí? ¿Y de qué ibas a tomar tú el café si no voy yo a por la leche y el pan?
Café, recuelo y gracias.
Bueno, pero no dejará de haber sido café antes.
Anda, date prisa, que se te va la mañana sin dar golpe.
¿Sin dar golpe?
Sin dar golpe y no me repliques. Buah.
La que no tiene que dar golpes eres tu maja.
Uy, más harta que...
Aquí tienes el agua bien calentita, pues hija. Enseguida me hacía yo bailarines y tuviera que remojarme tanto los pies.
¿Tú qué sabes? Échale bastante sal.
Sí, hija, sí, le echaré toda la que a ti te falta.
¿Cómo me... Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues lo que hablamos de las conexiones fareras. Vengo de estar al ladito del teatro de Lina Morgan. Por lo menos al final de su vida era suyo, el Teatro de la Latina. Y en cualquier caso me voy a recordar una escena mítica de La Tonta del Bote que habré visto como 50 veces. Y es al final de la película se reúnen todos los protagonistas y bueno, cada uno pide una cosa. Y van pidiendo ahí en una terraza de retiro, pues sí, un café, un vermú de grifo, un carajillo. Y el camarero, claro, está como diciendo, esto me va a marear. Y pone una cara así como muy, muy de aquí mando yo, hijo. Y dice, café patos. No sé, me hace mucha gracia. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
¿Qué le sirvo a la señora?
Una caña muy fresca, que sea lo que Dios quiera.
Una gaseosa.
Un vermú. Bueno, no, un vaso de leche.
¿Cómo?
Y si no, una limonada.
¿Pero qué dice?
A mí leche.
Después de pedir esos, le quedan existencias.
En esta santa casa hay de todo.
Bueno, pues tráigame un San Patricio que abre el apetito y hace juego con el local. Ah, y además con usted, que no le falta más que la corona.
A mí un 15 con sel.
Leche de limonada. ¡Café Patricio!
Tonta del bote, es como me llaman todos en el barrio al verme pasar.
La pobre Susana, son dos boletas, recoge colillas de cualquier lugar.
Y todos los días, cuando voy al mercado, bolillas y bote, no puedo olvidar.
A dárselas al violinista, que es un pobre viejo que perdió la vista. Gracias a la buena Susana, se fuma hasta puros todas las mañanas.
Os digo una cosa, ¿eh? Reunía Lina Morgan cuando se emitían sus películas o sus obras de teatro que se emitían íntegras en Televisión Española o muchas de sus series a 10 millones de espectadores delante de la tele, ¿eh? 10 millones de espectadores. Bueno, pero ya veis, hay mucha gente que escucha El Faro, que cuando habla de Lina Morgan, habla de mis abuelos, que me recuerdan a Lina Morgan, mi madre, que la descubrió no sé dónde, cuando fuimos a alquilar aquella película. Vamos a ver a dónde nos lleva el programa, aquí a las 4. Ya os he dicho que hablaremos después con el biógrafo, uno de los biógrafos de Lina Morgan, escribió dos biografías de la actriz. Hablaremos también con Alberto Maeso, director de programas de televisión, que fue quien llevó a Lina Morgan al Vaticano, porque ella creía que tenía una maldición y entonces necesitaba ver al Papa. Pero tengo a Antonio Lucas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo siempre que hago estos programas, que hacemos estos programas dedicados a personajes históricos, estoy expectante, tanto por lo que vayan a decir los oyentes, que ya hemos escuchado a unos cuantos ahora al principio del programa, como a lo que vayan a aportar los expertos, porque está claro que si siempre aprendemos cosas en El Faro, en noches como esta, cuando dan las 4, sabremos mucho, muchísimo más de Lina Morgan de lo que sabemos ahora. Dicho esto, Antonio Lucas, cuando yo te dije que hoy haríamos un histórico a Lina Morgan, ¿tú qué pensaste?
Pues mira, pensé, y te lo digo de verdad, digo, caray, joder, he desperdiciado parte de mi juventud porque yo no me acuerdo muy bien de lo que hacía Lina Morgan. Y mira que aparecía en la televisión todo el rato cuando yo era un niño, como tú.
Sí.
Pero no recuerdo demasiado. Luego entendí que es que no, claro, yo no la veía, ¿no? Pero sé que hacía un humor fácil, casero, y la verdad es que yo me río con otras cosas. No me reía y no me recuerdo riendo con Lina Morgan, una persona a la que no conozco y por lo tanto respeto mucho, pero no era el personaje que quizá yo tenga más referenciado de mi infancia o de mi juventud.
Fíjate, una de las cosas que hemos comentado durante el día de hoy es que el humor y la forma de hacer comedia de Lina Morgan es producto de un tiempo y de una época, y es difícil que traspase esa frontera, ¿no? Así como el humor que hacía Gila lo escuchas hoy, y no es que te parezca un humor de ayer ni de hoy, es que puede ser el humor de mañana o de pasado mañana. O sea, tiene una parte que sigue de absoluta vigencia. Si escuchas, el humor del cine de Berlanga, si escuchas el humor que tenía Fernando Fernán Gómez en todas las cosas que hacía, estoy hablando todo de personajes que han formado parte de la lista de históricos del Faro, incluso Chaplin, su forma de hacer comedia ha pasado la barrera del tiempo. No estoy tan segura de que lo haya hecho el humor de Lina Morgan. Y vamos a saberlo ahora durante los fragmentos que pongamos de lo que ella hizo, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que fue una mujer exitosísima, muy trabajadora, que llegó a ser, lo decía yo al principio, ¿no?, una de las actrices mejor pagadas de la historia de la televisión. No sé si cobraba 30 millones de pesetas por capítulo.
Caray.
Sí, pero es verdad que tiene un humor, eso, ¿no? Yo creo, producto de una época.
Pues ahí, sí, yo creo que es eso. Es decir, hay una época en la que no enganchamos la generación de ahora, que probablemente una generación después venga a justificarlo y venga a decirnos cómo fue Lina Morgan, pero la nuestra no engancha bien porque pertenecimos a otro tipo de humor. Es decir, a mí me gusta mucho la risa, ¿eh? O sea, yo no soy uno de esos tíos que piensa que la risa es una debilidad. Al revés, yo creo que la risa es un motivo de entusiasmo. Pero Lina Morgan llegó un momento en el que quizá nosotros no estábamos ahí preparados para ese tipo de humor que era más de nuestros padres y que probablemente, pues bueno, la risa no era lo que nosotros buscábamos en la televisión. A mí, yo recuerdo a Dario Fo, que el gran bufo y premio Nobel italiano,
que era, perdóname, que era un gran, grandísimo admirador de Lina Morgan. Llamaba la Chaplin española.
Eso me enteré por ti, yo no lo sabía. Pero, y probablemente tiene razón Dario Fo. Pero Dario Fo decía una cosa muy hermosa, y es que la risa sacaba de quicio al poder. Y a mí eso es lo que me interesa de la risa. O sea, da igual que sea Lina Morgan, que sea Gila, hay mucha diferencia, o que sea Chumi Chúmez, o que fuese cualquiera de la Codorniz, o de aquellos espacios en los que reírse podía ser punitivo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esa gente que en un momento dado propició la risa no solo como descargo, sino también como casi como afrenta, ¿no? Como afrenta al poder. Y yo creo que esa risa grande y sonora que en un momento dado sacaba a Lina Morgan y que llevaba a la caricatura, era una risa que hoy probablemente la tendremos que repasar. A mí me interesa mucho Lina Morgan porque era más que una carcajada.